Este episodio es auspiciado por mis amigos en Fun Boutique and Coffee Shop, a donde puedes llevar tu celular a arreglar mientras te comes un buen plato de comida o un sándwich si te quieres ir un poquito más light. O si no quieres comer, te puedes tomar un café. O si no quieres tomarte un café, ni comerte un sándwich, ni un plato de comida heavy, jampeate el wifi del local. Dale like a Fun Boutique and Coffee Shop y visítalo en la avenida Ponce de León, frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 108 de Mazacote, que no sé si se enteraron, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tiene menos probabilidades de ser unos perdedores en la vida. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me siento con uno de los actores más dementes, brutales y grandes personas de Puerto Rico, el gran Modesto Lacén, que por lo menos en mi mente, su historia es un testamento a que si tú trabajas duro e insistes en lo que es tu pasión, no hay break y el triunfo es inevitable. Y lo digo porque muchos de ustedes quizás conocen el trabajo de Modesto Lacén por su interpretación reciente de Pedro Knight en la serie Celia. Pero la verdad es que años antes él ya había interpretado a Pedro Knight en la obra Celia, la vida y obra de Celia Cruz. Además de eso, tengo entendido que es el actor puertorriqueño de su generación que en más películas ha salido. Además ha hecho teatro, ha hecho publicidad. ¿Sabes? De verdad, es un tipo que ha trabajado un montón. Y yo doy fe de eso porque, curiosamente, el timing de esta conversación fue clave porque yo me comuniqué con Modesto hace muchos meses y la conversación no se pudo dar en ese entonces porque pues él estaba entre Colombia filmando Celia, estilo otro, un tipo bien ocupado, y no se pudo dar. Pero hace escasamente una semana trabajé con él en la filmación de la película Sol de Medianoche, que es una película que sale en el 2017. Y pues, trabajamos, coincidimos en la filmación, trabajamos juntos dos escenas. Y bueno, vi al tipo trabajar, aprendí un montón. Me hice una observación bien particular de una técnica. No sé si una técnica es la palabra adecuada para referirme a esto, pero anyways, todo esto que estoy hablando lo discutimos bien al principio de la conversación. Es un detalle bien particular que me llamó mucho la atención y pues lo tocamos bien al principio. Disculpen que esté siendo tan ambiguo, pero es algo que me impactó mucho. Pero de verdad fue un honor trabajar con él. En la película también compartí con Pedro Capó, con Aris Mejía, con Xavier Morales. Diablo, ahora mismo se me escapan todos los nombres, pero fue una gran experiencia. Yo no suelo hacer cine, o cuando hago cine me siento como, wow, esto está bien cabrón. Anyways, tengo un anuncio bien importante, importantísimo de hecho que hacerles, y es que este septiembre se va a estar llevando a cabo el festival de comedia más brutal de todos los tiempos, el crucero de la comedia, llamado el Triunfo Fest. El Triunfo Fest básicamente va a consistir de montarnos en el Caribbean Fantasy, arrancar hacia la República Dominicana, disfrutar de varios espectáculos de comedia. Una vez en la República Dominicana, al otro día llegamos a un hotel brutal, all inclusive, entiéndase, comida y bebida. O sea, todo lo que tú te puedas comer y beber en ese hangar, en ese hotelazo que tiene un montón de piscinas, tiene playa. Esa noche que llegamos a República Dominicana hay un concierto en la discoteca de la del hotel con Yamcha. Al otro día nos levantamos, disfrutamos del hotel, pero por la tarde nos llevan de vuelta al crucero, otros espectáculos de comedia. Va a ser un weekend bien interesante, bien cargado de entretenimiento. Nosotros los comediantes obviamente vamos a estar en el Revolú también, que no es solamente los espectáculos, es un jangueo de todo. Yo nunca tuve un senior trip, así que yo no suelo viajar muy a menudo, me lo voy a disfrutar con todo el corillo. Esto va a ser del 2 al 5 de septiembre, que es un fin de semana largo, es el Labor Day Weekend, y cuesta $329. Bien importante, se puede pagar de 50 en 50, así que cualquier pelado lo puede pagar. Tres noches de comedia y demencia en el Caribbean Fantasy Triunfo Fest 2016. Pompéate y conoce los detalles llamando al 787-622-4800. 622-4800. O me tiras a mí por Twitter, Facebook, y yo trataré de contestarte lo más rápido posible. Triunfo Fest 2016. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con el grandísimo Modesto Lacén. Antes de comenzar oficialmente tu biografía, que es lo que yo quiero destapar aquí, quiero tocar un tema que me impactó un montón. Yo hace menos de una semana yo trabajé contigo en la filmación de Sol de Medianoche, que es una película que va a salir creo que el año que viene. Y me percaté de algo bien interesante. Tú y yo compartimos una escena que creo que estaba casi todo el elenco. Uh-huh. Y tú estabas como a 6-7 pies de mí, de yo. Entonces, yo tenía que responder a unas líneas tuyas. Uh-huh. Y yo casi ni te escuchaba. Tú estabas hablando bien bajito. Entonces, en mi mente de tratar de descifrar el código, craquear el código de la actuación, yo dije, wow, qué gran actor, puñeta. Quizás ese es el secreto para no irnos over. Porque yo entiendo que pecamos mucho en Puerto Rico, o no sé si en Latino. Yo de verdad no he consumido mucho cine latino, pero entiendo que pecamos mucho de irnos over. Y yo dije, wow, ¿será ese el secreto?
Bueno,
porque realmente yo estoy a 6 pies, 7 pies tuyo y tú estás susurrando casi. Y la escena, una escena, tú estás agitado, tu personaje está agitado.
Sí, pues mira, varias cosas. Puede que haya sido mi error.
No creo.
No vocalizar un poquito más alto para que tú escucharas.
No, bueno, pero espérate. O sea, yo... por tus movimientos corporales yo sabía cuando iba a mi línea. No me perjudicó en lo absoluto, perdón.
Bueno,
en lo absoluto
pues,
me perjudicó.
Nada, puede que haya sido eso mi error, como que no vocalizar lo suficiente para que tú me escucharas, pero en esa escena yo estaba muy consciente. El personaje que yo hago se llama Tony Puma y es un tipo esquizofrénico que quiso ser el boina verde y no lo logró porque se tiró a la esposa de su sargento. Esa es la historia. Y entonces yo hablé con el escritor de la novela y él me dijo, no, este tipo es que se metió mucho LSD y está tocado. El tipo está tocado de la cabeza. Entonces yo investigué y pues llegué a que es esquizofrénico, que tiene Obsessive Compulsive Disorder con la higiene. Y entonces por eso tiene unos guantes y qué sé yo. ¿Qué pasa? Esa escena me preocupaba mucho porque yo sí quiero presentar esa parte del personaje sin caer en lo over, sin ser como que, este es un loco.
Que es bien peligroso.
Es bien peligroso y es bien fácil. Y entonces yo me dije, no, o sea, yo voy a contenerlo. O sea, como esa ira, tengo que contenerla y unos momentos explotar, pero no puedo estar todo el tiempo gritando porque entonces primero no hay dónde coger.
Claro, claro, tú tienes que estar aquí para poder gritar.
Para poder gritar. O subir. Y además, en una confrontación en cine, en una cámara así de cerca que está... Hay que ser muy cuidadoso. Entonces, en cine, pues, el lenguaje es diferente. Tú sabes, con una mirada, tú dices mucho. El tono de voz, para eso, pues, para eso está el micrófono, para que recoja todas esas cosas que uno, pues, puede hacer en el cine, que en teatro tienes que vocalizar. En el cine tú puedes hablar como tú quieras hablar y el micrófono lo recoge. Entonces, mi preocupación iba por ahí, para que no se fuera over, precisamente. Y, qué sé yo, me sentí cool, pero fue por eso. No fue por
pues
nada
tú sabes
más.
Que... Porque desde el primer take, esto es una escena bien particular en la película, yo estaba bien nervioso porque es el primer día que yo tiro línea y la escena empezaba con una línea larga mía. Entonces yo empiezo a decir mi línea, ¡oye, bendito, pero oye! Entonces tú vas como dos líneas después de mi parlamentito y yo veo que tú estás bajito y yo, ok, vamos a bajarle. Entonces, de cierta manera, yo creo que yo aprendí en ese instante y yo dije, ok, vamos a bajarle porque me vi de momento en el cine viendo la película y decir, ay, Dios mío, qué fucking papelón. A mí me encantó, la pasé súper bien. Ahorita estábamos, antes de grabar, mencionando que fue una filmación, digo, todavía, esto lo estamos grabando hoy domingo, como 4 días después que tú y yo rapeamos, y entiendo que todavía están filmando. Y mi experiencia fue brutal. Y lo menciono porque regularmente a mí, yo no la paso súper bien haciendo cine. Y cuando digo cine, es publicidad, anuncios de televisión, todo lo que conlleva una televisión, todo lo que conlleva una cámara. Y me encantó la experiencia y creo que se debe, esta es mi teoría, a cenar juntos.
Claro.
Porque... yo llegué el primer día y fue un shoot bien tempranito, rápido grabamos y me fui. Yo, diablo, puñeta, qué nervios. Me pongo bien nervioso, más nervioso inclusive que hacer teatro. Porque uno no ensaya. Yo creo que la raíz de ese miedo es que uno no ensaya. Pero el segundo día, que fue un día ya más acaparador y todo el mundo está ya en los juegos, ya era como a mediados del scheduling de toda la película, uh-huh. que está el crew está bien acoplado, etcétera, etcétera. Y antes de filmar, nos sentamos todo el mundo a comer.
Sí.
Y eso, yo creo que está... ayuda tanto.
Sí.
Es como el bioequivalente a un grupo de teatro, ensayar quizás, calentar, conocerse. ¿Qué sí. tú crees?
No, es que eso es clave, porque en cine, en películas que tienen más presupuesto en Puerto Rico y en otros países se ensaya. O sea, Birdman se ensayó.
Claro. Son una, eso sí, sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Pero, pues a veces no se ensaya, entonces uno tiene que entrar a una escena sin conocer a alguien, entonces eso permite como pues hablar de cosas normales, sin uh-huh. hablar del trabajo y ser humanos y panas y hablar. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, yo con Pedro, yo conozco a Pedro...
Pedro hace, Capó, Pedro el Capó, protagonista de la película.
Pedro Capó, yo conozco a Pedro hace como, estamos en el 2016, hace 9 años, y entonces compartimos una experiencia de trabajo igual, que hicimos la obra de Celia Cruz, que se hizo en Off-Broadway en Nueva York en el 2007.
Ok.
Y él era, yo hacía Pedro Knight, el esposo de Celia, y él hacía mi enfermero, okay. Quique. Y entonces, ahí fue que yo conocí a Pedro. Entonces nos hicimos panas desde el primer día. Y encima de eso, nos veíamos todos los días en los ensayos. Estábamos en escena todo el tiempo, él y yo.
Wow.
Me hice pana que yo me quedaba en casa de él. Hay un cuento que yo le dije, una vez yo me quedé en su casa y él fue como a bajar a comprar algo y su hijo, que ahora tiene como 8 o 9 años, estaba en el baño y le limpió el culito al hijo de Pedro.
Ajá. ¿Tú sabes? Así que eran bien, bien pana.
Y entonces había una amistad que ha crecido y que no nos vemos mucho porque Pedro está haciendo sus cosas y yo las mías, pero ese día estábamos como si, vamos a... como vamos a guiar. Uh-huh. Y de hecho, después de la filmación nos vimos, nos dimos una cerveza después. Pero que yo tenía esa confianza con Pedro, tú sabes. Entonces, con los demás sí nos conocíamos, pero eso fue clave para uno como relajarse.
Qué importante.
Claro, y ver que todo el mundo tiene sus inseguridades. O sea, yo estaba preocupado por no hacer esa escena over. Pedro igual por ser protagonista, pues tú por tu monólogo, uh-huh. Xavier por el otro. Entonces, como es un poco compartir eso y eso nos une, tú sabes.
Qué loco es... y esto se ha tocado antes en el podcast, el ego, lo importante que es. O sea, es importante tenerlo en... hay una línea fina que esté suficientemente saludable uh-huh. como para que tú, pues, tengas la confianza para ponerte al frente de una cámara o al frente de un público y perform. Uh-huh, uh-huh. Pero también tiene que ser lo suficientemente débil como para que te prepares.
Claro.
¿Cómo...? O sea, ¿cuál es tu rol a la hora de escribir un personaje? Porque, por ejemplo, uh-huh. y perdona que siga hablando de la misma de la película, pero tú hablaste con el autor del libro, yo no sabía eso, porque la película va a ser una adaptación. Y me imagino que tú también creas una historia, uh-huh. ¿sabes? Que quizás no se ve uh-huh. en la pantalla, pero es una historia que está en tu cabeza cuando tú estás haciendo, tirando líneas.
Claro.
¿Cuál es la libertad? O sea, ¿hasta dónde llega tu creación y dónde empieza el papel?
Pues en este caso, que es una adaptación, pues yo me leí la novela, además. Y entonces estaba un poco circunscrito a lo que dice la novela del personaje. Entonces por eso hablé con el escritor un poco como que sé que es una adaptación, pero quería saber qué es lo que él quiere resaltar de ese personaje pequeño, pues es un personaje uh-huh. pequeño. Me dijo, este tipo se metió un cojón de LSD. Quiso llegar a la guerra y no llegó. No llegó porque se tiró a la mujer del sargento y está frustrado. Entonces, eso es lo básico. ¿Qué pasa? Pues yo leí la novela, vi American Sniper, uh-huh. Esa película de Chris Kyle, que ajá, es el francotirador.
Sí, que también se vuelve un poquito loco. Y también lo hace no over, lo hace bien light.
Es muy light. Leí lo que es la esquizofrenia de nuevo como información. Entonces llegué a unas conclusiones. Entonces cuando yo... a mí me gusta tener mucha información. O sea, yo soy de los actores que me gusta leer, me gusta como entender los personajes y ser lo más específico posible. Me parece que una buena actuación es específica. Y entonces con eso juego. O sea, eso, el personaje mío, una escena que tiene guantes. Eso yo lo descubrí como un par de días antes. Que me dije, coño, este personaje tiene que tener... O sea, ¿cómo yo expreso eso que él tiene en la mente sin... Porque yo no tengo una escena
sin
que...
Sin decirlo.
Sin decirlo, ajá, claro, porque es visual. Entonces me dije, coño, no cuento, estaría como bien cool y como raro y como off. O sea, si el público ve que este tipo es un poco off, creo que cumplí mi cometido. Y entonces fue por ahí. Y también nunca trato de no perder la cosa de jugar. O sea, de jugar con los personajes, de no tomármelo muy en serio.
Como las enfermedades de tu papá.
Exacto. Ajá. O sea, momento...
Del papá del personaje.
Sí, de momento si Douglas me dijo, esta escena puede ser más larga. Yo entendí, como que quería... No larga de que tomara más pausas, porque yo no pienso que esa escena tenía muchas pausas, pero sí de jugar. Uh-huh. Y jugué. Y se lo dije a Pedro, como que voy a jugar. Y me dijo, yo te sigo. Entonces, pues eso nutre la escena, nos hace... ver vivos, que es lo que uno quiere, estar en una... En las películas son como captar muchos momentos donde los personajes están vivos, entonces de tener ese elemento de jugar, de como que voy a tripear con este personaje, no voy a tomármelo tan en serio, y sí, voy a ponerme unos guantes, y sí, voy a tener como el sanitizer en la mano, y voy a hablar bien malo, y quiero insultar a todo el mundo, como jugar.
Cuando, para que sepan lo que es jugar, yo sé exactamente a lo que tú te refieres. Y me recuerdo específicamente de... Había una línea que tú haces una referencia a tu papá. Uh-huh. A tu papá que tiene es loco con una cosa que hay en la escena. Y cada vez que gritaban acción, tu papá tenía una enfermedad diferente.
Claro.
Y eso es bien importante porque pone... Digo, no es algo tan importante para el personaje. Tu papá puede estar... No sabemos si está vivo, si está muerto. No sabemos nada. Uh-huh. No afecta directamente la escena. So, jugaste con eso y pones a todo el mundo a tripear y a estar pendiente a la estupidez que tú vas a decir.
Claro.
A mí me encantó, la pasé brutal. Y hablando de importancia de personajes, estaba viendo una entrevista que te hicieron. Perdón, leyendo una entrevista que te hicieron en El Nuevo Día, si no me equivoco, perdón, no me recuerdo quién fue. Y tú mencionas la película Places in the Heart.
Ajá.
Que fue una película que aparentemente te impactó un montón de niños.
Sí.
Sale Sally Field, que creo que ella ha ganado Oscar.
Dos.
Wow. Y, ¿sabes qué pasó en esa película? ¿Tú la viste de chamaquito? ¿La viste años después? ¿Por qué te impactó tanto?
Bueno, Sally Field, para el que no se acuerde, es la mamá de Forrest Gump. En Forrest Gump. Pues yo vi esa película, tenía 8 años. Y mis papás me llevaban al cine de Laguna Garden, donde está un anuncio tuyo, ajá, ahora, cerca del aeropuerto.
¡Qué grande!
Que ahí, que va, en un avión, estás llegando y ves a Chente ahí.
Te
en
saluda.
Saluda. Íbamos ahí al cine los domingos, entonces íbamos a ver estos dramones gringos de los 80. Y esa película me impactó mucho porque, entre otras cosas, muestra el Ku Klux Klan en Estados Unidos en ese momento. La película se desarrolla en los años 60. 1964, creo que es, 54, esa época, que todavía existía el Ku Klux Klan muy activo. Ajá. Y yo creo que fue la primera vez que yo vi que a alguien negro le hacían algo por su color.
Porque tú no sabías que tú eras negro.
Yo sí lo sabía, pero no tenía como esa...
O sea, como que era diferente.
No sabía que era diferente, porque mis amigos, que al día de hoy son mis panas, son gente puertorriqueña blanca, uh-huh, entre comillas, blancas, ¿no? Yo nunca, no crecí con eso. Entonces, ver eso me chocó. Y segundo, la actuación de ella me impactó mucho, porque es una mujer que sufre mucho. Y ver lo que pasó por sacar adelante a su familia, las actuaciones de John Malkovich en esa película también, Danny Glover, Ed Harris... Fue una película, wow, que a mí me impactó.
En caso.
De chamaco. Que yo salí como conmovido, como backtripeado, como que, ¿qué es esto? Como que muy triste. Entonces, eso a mí como que me empezó a... Me empecé a preguntar, ¿qué hacen esa gente ahí? Que yo sé que es mentira porque se acaba.
Ajá.
Tú sabes, pasar los créditos.
Ajá.
Y pues se acabó y me comí una pizza, que era lo que hacía, de hecho. ¿Qué hace esa gente que a mí me hace... me provoca estas emociones reales, porque yo estaba realmente triste y realmente... Entonces, esa película, de lo que me acuerdo, es la primera que yo me empecé a cuestionar lo que era la actuación.
Ok.
Ahí es que empieza, como, ¿qué es esto? Y entonces, yo estudié en Bautista de Carolina toda mi vida. Bautista, tengo que hacerlo. Ah. Y entonces, en Bautista había unas competencias en el Festival de la Lengua y yo competí en oratoria desde primer grado. Me gustaba el escenario, me sentía cómodo. Entonces, mami también nos llevaba al teatro.
O sea, que en tu casa se fomentaba el arte.
Sí, se fomentaba, pero yo creo que mami lo hizo como una manera más que para que yo me convirtiera en actor, como para culturizarnos, como
claro,
para que tuviéramos cultura.
Yo no sabía esto, y puede que esté equivocado, pero tengo entendido que tú eres el más chiquito, uh-huh, y el próximo hermano, el mayor, te lleva 10 años.
Correcto.
So, ¿tú entiendes que eso? O sea, me impacta dos cosas bien importantes. El hecho de que tú naciste tanto después, quizás tuvo, fue como instrumental en el hecho de que tú hubieses terminado en la arte. Y esto va a sonar bien como que zen, pero tu nombre. O sea, tú te llamas Modesto. Y en Puerto Rico, por alguna razón, digo, quizás esto es mundial, yo creo que nosotros valorizamos mucho la humildad.
Sí.
Más que en cualquier otro lugar. Ayer estaba hablando de eso con alguien y valorizamos tanto la humildad que amamos mucho más a Tito que a Coto.
Ya. Sí.
Ese es el ejemplo perfecto.
Claro.
¿Tú crees que fue instrumental tu nombre y o el hecho de que tú eres el más chiquito por 10 años?
Sí, porque primero yo fui un happy accident. Tú sabes, mis papás, iban a ser mis dos hermanos y ya, y yo llegué 10 años después. Y entonces cuando yo llegué también a la familia, mi familia ya se había transformado un poco. Mi mamá tiene laboratorios clínicos en Río Grande y mami abrió su negocio en Cinta de Mí. Entonces, cuando yo llego a la familia, ya una familia que económicamente está en otro nivel, yo pues sí fui el querendón, usualmente el nombre, yo me llamo Modesto por papi, y okay, entonces usualmente se le pone el nombre al primer hijo, no al último. Me lo pusieron a mí porque pues llegué. Y entonces de pequeño, pues yo sé que mis padres notaron que yo tenía una sensibilidad diferente. No sensibilidad que no jugaba, pero a mí pues tratamos que yo jugara pelota, no fui malo en la pelota. Baloncesto, no me gusta el baloncesto. Yo leía mucho de chamaquito. Yo veía muchas películas. Qué sé yo, creo que ellos entendieron que yo tenía otra sensibilidad. Empiezo a ver las películas, empiezo a llevarme al teatro, empiezo a ver las películas. ¿Cómo te digo? Sí, a querer
consumir
más. Consumir el arte. Y creo que por ahí viene. Y sí, entonces yo de pequeño detestaba mi nombre. Porque es bien diferente. Es un nombre como de doñito. Y entonces...
Ah, es como... Mercedes.
Sí.
¿Tú no ves una nena chiquita que se llama Mercedes?
Sí.
Yo no me puedo imaginar un nene chiquito Modesto. ¿What?
Sí, okay, mano. Okay. Y me bullearon mucho por mi nombre, pero mi defensa era que salía en el diccionario.
Okay.
Ah, mi nombre sale en el diccionario, el tuyo no. Pues un adjetivo, ¿no? Y entonces crecí con eso.
Eso
pero
fue
ahora,
algo que te dijo tu mamá, lo más seguro. No dejes que te relajen, porque mira, tu nombre sale en el diccionario. Voy a aprender eso para bateárselo en la próxima.
Y bateé, por eso era mi defensa. Entonces, nada, crecí. Ahora me encanta mi nombre porque pues es único. Y también mi apellido es un apellido raro. Entonces, pues nada, me gusta mucho. Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con que haya llegado al arte.
Ok, pues te interrumpí porque estaba hablando de que tu mamá te llevaba al teatro. ¿Qué teatro veía? ¿Qué recuerdas? Me interesa saber qué arte tú consumías. Puede ser en teatro o televisión. ¿Qué te encantaba?
Yo me recuerdo, de hecho, Rocolandia. Era un musical para niños que salía Doña Berta González, que falleció hace unos días. Magaly Carrasquillo, amiga y madre de Juanpi. Me recuerdo de Rocolandia.
Yo tenía el disco.
Yo vi Rocolandia todas las veces. Tenía el disco. Me acuerdo, pues, del Chavo del Ocho, de la televisión, los muñequitos, que en esa época los muñequitos eran una hora en específico, no es como Cartoon Network.
Claro que...
¿Entiendes?
Wow, es verdad.
Eran a una hora,
Y tu papá te sacaba de ahora voy a ver televisión.
La televisión.
Sí, sí.
Yo veía novelas con mi familia, las que transmitían, Aventurera, Tanairí, había una de Lucía Méndez, no me acuerdo el nombre, Cadenas... Ni me acuerdo, una de Lucía Méndez. Y de teatro crecí y me recuerdo de obras muy importantes. Yo me recuerdo de una que se llama Trampa para un hombre solo, que la protagonizaba Camil Carrión,
okay,
Axel Anderson, que en paz descanse, Braulio Castillo, Jaime Montilla, un grupo de actores así. Yo me acuerdo de muchas obras de estas con actores.
Uh-huh.
Nelson Millán, vi en varias obras, Jaime Montilla, que te lo mencioné.
Y esto era... Una obviamente te impactó porque te recuerda.
Era una obra de misterio. como de suspenso.
Pues eso a mí me llama mucho la atención porque ya eso no se da. Es bien raro tú ir a un teatro en Puerto Rico y consumir algo que no es una comedia.
Sí.
¿Por qué? ¿Crees tú?
Mano, no sé si es que uno ahora uno se quiere enajenar tanto de la realidad.
La cosa está, el drama está en vida real.
Sí, yo creo que el drama está en la vida real. Y entonces, ¿para qué voy a ir a ver Long Day's Journey in Tonight? Es una obra de Eugene O'Neill que dura 4 horas al teatro.
Wow.
Una obra depresiva, pero es una gran obra. Entonces, pues yo creo que viene por ahí porque, pues, no sé. No sé si hay mucha gente que en su propia vida es muy infeliz, ¿no? Que tiene como unas cosas que no ha logrado. Entonces, ¿para qué ir al teatro a bastripearte? pero yo me recuerdo de ver estas obras y salir. O sea, esa obra me acuerdo como el día de hoy. Había una escalera y Camil Carrión era como la malvada, una mujer bien mala. Y bajaba esas escaleras. O sea, me acuerdo. A mí el teatro me impresionaba tanto porque me conmovía. Y entonces yo consumía eso como obras, creo que eran un poco adultas para mí en ese momento, ya eran adolescentes.
¿Y tus papás, o me imagino que es tu mamá la que te llevaba, porque la has mencionado, ella, porque estás creando, estás criando un niño con una super sensibilidad bastante sofisticada, o sea, llevar al teatro a alguien no es la cosa común que hacer. O sea, ¿esto es una estrategia de ella? O en vez de ella quería ir al teatro y decía, pues hay que llevarlo al nene porque no vamos a conseguir babysitter.
No, yo creo que es un esfuerzo. Mi mamá viene de una familia muy disfuncional, mis abuelos, de otra época. Mami tiene 74 años, los cumple ahora en mayo. Y mami vio la transición de Lela. Mami vivió lo que era antes de Lela, estudió gracias a Lela y ahora es la mujer que es, profesional, una matriarca en su familia. Y entonces yo creo que ese interés viene como de un poco enseñarnos lo que es el mundo. O sea, como ir al teatro, conocer otras culturas, sensibilizarnos, aunque no creo que haya sido una estrategia. Porque
si no fue como que, bueno, yo voy a hacer esto y el nene va a terminar siendo un gran actor.
No, porque todos soñaban que yo fuera doctor. Yo además siempre tuve buenas notas en el colegio. Estudiante ejemplar, yo no di problemas de chamaquito, o sea, yo era un chamaco como tranquilo, yo lo que me gustaba era comer y ver películas. Sí, de verdad. Entonces, no creo que sea una estrategia, creo que era como por ese ánimo de enseñarnos, ¿no? Que hay algo más allá de lo que se vive en Loíza, yo soy de Loíza, hay algo más allá de eso. Existe San Juan, que es nuestra capital, donde se mueven unas cosas, y yo creo que por ahí es que venía. No estrategia, porque de hecho cuando dije que quería ser actor fue intenso, porque no entendían por qué.
Claro, claro.
Como que porque tú tienes buenas notas, ¿por qué no estudias medicina o abogado? ¿Por qué?
Claro.
Tú sabes, y yo me alegro que yo fui siempre fui muy obediente, pero sí escucho mucho mi instinto. Entonces me dije, no, porque eso es lo que hay, voy a estudiar teatro, no me interesa estudiar medicina.
Y tú, hablemos de tu estrategia entonces. ¿Era hacer cine o era hacer teatro? Tú has hecho cine con cojones.
Sí.
Más que teatro, ¿verdad?
Ahí, yo he hecho como un par de pelis, como sobre 28 películas por ahí. Y teatro he hecho bastante.
¿Y cuál era tu meta cuando tú estudiaste en la UPI en drama?
Sí.
¿Cuál era, o sea, cómo tú te visualizabas cuando entraste a drama 10 años después?
Yo me visualizaba como un actor. Y déjame ver cómo explico sin ser
un bicho.
Bicho, ajá. Exacto. Yo quería estudiar actuación porque respeto el oficio y a mí de pequeño me impresionaban mucho los actores mayores. O sea, menciono a Don Axel Anderson porque es un actor que admiré y que después de adulto me recuerdo que él fue a verme a la hora de Celia Cruz en Nueva York y fue a saludarme y me felicitó. Wow. Entonces como un full circle moment ahí con Don Axel, porque yo pensaba, yo quiero ser actor y crecer y hacer de joven, hacer de adulto, hacer de viejo. No me vi en algo específico porque en ese entonces como que no había mucho cine en Puerto Rico, lo que se hacían unas pocas películas que también salían actores blancos, que no hay nada malo, pero no habían actores negros tampoco en el cine. Y entonces yo crecí queriendo ser actor, sea teatro, cine, televisión. Crezco y pues se dan muchas oportunidades en cine, en teatro, en radio, en televisión. Pero viene, yo quería trabajar en todos los medios, entonces me preparé para eso, para que no haya excusa. Porque era como que no haya. Sí, me dijeron, no, tú eres negro, tienes que trabajar el doble, porque qué, bla, bla, bla. Y un poco sí, pero qué sé yo, tú sabes, a mí, yo estudié como que, mira, yo estudié, a mí no me puedes decir que no porque yo estudié. Ajá. Si no te gusta mi trabajo, una cosa, pero a mí no me puedes decir que tú eres un pendejo porque no lo soy.
Sí. Buena estrategia. Mira, yo me voy a preparar para que tú no puedas decir que yo soy un pendejo. Bastante ya. Simple.
Bastante simple.
Yo sé que esto es un tema que quizás te han dado y dado y dado y te aborrece. Pero encontré una cita que me llamó mucho la atención. La cita la encontré en un artículo tuyo en Latin Trends. Ajá. Y es esto es un pedacito de esa cita. En las audiciones a veces me dicen que soy muy negro para ser latino y muy latino para interpretar a un afroamericano. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que, porque estábamos hablando de esto en la cuando, en una de esas cenas de la filmación de Sol de Medianoche, y el mantra de la conversación era como que, bueno, pero yo soy igual, tú diciendo, yo soy igual, porque siempre tenemos que tocar el tema de que yo soy negro, pero yo creo que no. O sea, porque evidentemente te dijeron, o sea, en la televisión era mayormente blanco.
Yeah.
So, hablemos quizás de tus expectativas cuando tú empezaste, o el discurso de tu familia a la hora de decir, cabrón, tú no vas para ningún lado, ¿sabes? ¿Quién está protagonizando? ¿Qué negro está protagonizando ahora mismo? Porque tú te graduaste en los 90. O sea, esto fue en los 90.
Sí, yo me gradué de high en el 95.
Ok.
Y de la UPI en el 2000.
Pues, ¿cuál era el discurso que tú escuchabas?
Fíjate, eso es lo que en mi familia yo nunca escuché ese discurso. Porque mami y mi papá, ambos, los dos están vivos y siguen juntos, bla, bla. Ellos como optaron por unas profesiones que no eran las reglas de su tiempo. Casi todas las mujeres de esa época estudiaban para ser maestras o secretarias, que están perfectos, son necesarias, pero mami pensó en otra cosa. Y desde pequeño a mí siempre pues, me inculcaron como que sí, somos negros, y tenemos que darnos a respetar, hay una gente que nos ve de otra manera, pero eso no nos va a parar a mí de hacer las cosas que yo quiera hacer. Y yo crecí con eso así, tranquilo. Y así estudié, tú sabes, yo estoy consciente del racismo y es importante hablarlo. O sea, yo digo, en la conversación que tuvimos, sí puedo decir que a veces sí es como es constante y a veces como me sobrecoge. Ajá. Es overwhelming, ¿no? Buen español, pero
sí, porque te han criado, tú eres el poster child de los negros. Yeah. Y eso quizás te molesta. Y no debería ser eso, pero es que usualmente hay uno.
Sí, fíjate, no es que me moleste, es que es una responsabilidad que estoy viendo que me ha llegado y la voy a asumir. Tú sabes, yo estoy bien orgulloso de representar a Puerto Rico, a Loíza, y los caretazos que doy, los doy a conciencia. Que no hay caras negras por ahí, en la actuación. Hay pocas, las hay, pero hay pocas. Entonces, mi discurso va en hacer las cosas bien, no importa qué. Tú sabes, a mí me alegra mucho cuando me llaman para proyectos que no necesariamente el personaje tenga que ser negro. Porque yo creo que ahí se van abriendo brechas. Yo pues he hecho que Roberto Clemente, Rafael Hernández, Pedro Knight, un personaje, otro detective, Isabel Andújar, que son personajes que obviamente son negros, pero yo quisiera que llegara un momento en que eso no fuera importante. Que sí, coño, gané, ah, pues cool, soy negro, pero que lo importante sea mi talento o lo que yo tenga que aportar al personaje. Tú sabes, Sol de Medianoche es un ejemplo que
Tony Puma no era negro. No, digo, en el papel no lo especifica.
No lo especifica. Y me alegró que además de que me llamaran, estaba Xavier Cruz, que es negro, Willie Denton también, en personajes que no necesariamente tienen que ser negros. Todavía hay mucho que hacer, hermano, porque uno piensa que, pues, yo no vivo en ese mundo de racismo. Yo me levanto pensando, ay, soy negro, ¿qué me va a pasar? Ay, Dios mío, no. Pero el mundo está en un momento muy raro. Yo he pasado momentos de racismo en La Habana, Cuba, en Praga, en la República Checa, en Nueva York, en Bogotá, en San Juan.
Pero hay momentos atados a tu arte o en la calle,
en el día a día.
Okay.
Más que en el arte. Esa cita que tú hablas es que en Estados Unidos todavía hay una imagen de lo que son los latinos. Por ejemplo, el gran Lin-Manuel, a quien respeto y admiro, y de hecho pues lo conocí una vez, un tipazo. Esa es la cara del latino ahora para el mainstream gringo.
Okay.
Los latinos se parecen a Lin-Manuel, which is true, pero también se parecen a mí. Mm-hmm. También se parecen a Lucy Liu. Hay latinos asiáticos, claro. ¿Entiendes? Y entonces es esa mentalidad que existe en el negocio para algunos personajes. Eso me lo dijo un agente cuando yo pensaba audicionar para In the Heights. Uh-huh. Y fue un musical de Lin-Manuel. Me dijo, no, but you don't look, you're too black to be a Latino. And then, you sound like a Latino, but you don't look like a Latino. Uh-huh. And then,
y eres muy you speak too Latino to be a black American.
You sound like
American.
Latino, but you look African American. And then, entonces, pues, mano, pero yo soy de Puerto Rico. Mis dos padres son de Puerto Rico. Pero es, pues, esa mentalidad que poco a poco después hay que irla rompiendo, uno a través de su trabajo en la misma sociedad.
Qué interesante eso que mencionas de, y estoy súper de acuerdo, todo el mundo ahora es el latino, Lin-Manuel. Y yo creo que es que estereotipar es una herramienta de nuestras mentes para decir, eso es esto.
Para una seguridad.
Por eso es que los raperos deberían quedarse rapeando y los cantantes se deberían quedar cantando. Y cuando un rapero canta es como, no, eso no se puede, rompiste las reglas.
Claro.
Es bien difícil romper eso en nuestras mentes.
Sí, yo creo que va por ahí. Y ojo, digo esto con el, pero la gran admiración. Lin-Manuel ahora va a arrasar con los premios
Caballote.
Tony. De los premios de teatro va a arrasar. Y lo que está haciendo en Estados Unidos por Puerto Rico, ojalá más artistas y los políticos hicieran eso. Pero es eso, como que hay una mentalidad de lo que es ser latino versus lo que es ser negro. Entonces, aquí en Puerto Rico todavía existe eso, que como están los negros, pero están en el deporte, en la cocina, pero si los ves fuera de esos espacios, hay como un choque.
¡Rompiste la regla!
Sí, ajá, mano. Ajá. Mira, para joder, yo juego tenis. A mí, mi deporte no es el baloncesto, ni la pelota. Yo juego tenis. Y me reí ahorita porque me preguntaste, ¿tú tomas café? Y yo, no tomo café, yo tomo té.
Tomas té y juegas tenis, ¿no? Te pa'l carajo. Y eres actorcito de teatro.
Bueno, Jaime Bello, uno de los grandes actores de aquí, amigo, un día me dijo, ven acá, tú eres de Eloísa. Yo soy de Eloísa, Jaime, ¿qué te pasa? Tú tomas té y juegas tenis. Me jodí ahora con el negro este de Londres. Y yo, pues sí, mamá, bicho.
Eso está bueno.
Jodiendo, ¿no? Porque sí. Pues, ¿qué pasa? Yo juego tenis.
Por cierto, no pensé nada. Dije, qué curioso. Próximo.
Pues voy a algunos clubes aquí a jugar. Entonces, de entrada me hablan en inglés. Hey, how are you? Hey, welcome. Blah, blah, blah. Do you play tennis? Yeah, güey. Entonces, yo hablo en español a propósito. Como, sí, buenas tardes. Juego en tenis. Sí, sí, sí. Vuelve en inglés. Yeah, but that's a nice racket you have. ¿Qué significa aquello? Sí, es una, la que usa bábola. Una bábola, ¿qué significa? Como, hasta sí, que sí. Después de jugar, que uno va y se da como unos refrigerios, unos palitos, lo que sea, hablamos. Tú no eres gringo. No, soy de Eloísa.
Tienes que insistir, cabrón.
Hay que insistir porque es que no, no les entra. Entiendo, no hay mucha gente.
El entorno de una cancha de tenis es bastante blanco.
Tú sabes, y entiendo un poco, pero a la vez no. Porque Serena Williams es la primera raqueta del mundo en las mujeres. Y no tiene que, no tiene que haber ese distanciamiento en que, si es un negro, debe ser o gringo o británico o de las islas. Uh-huh. De aquí no puede ser. Y es como, no, yo soy de aquí. Y hablamos en inglés. Vamos a hablar en inglés. Ese no es el issue. El issue es que yo soy de aquí.
Claro.
Tú sabes. Entonces son esas cositas diarias que yo ni pienso en eso que siguen pasando.
¿Sabes qué? Eso es perfecto para el próximo tema que quiero tocar. Yo no sé si fue en el 2000. ¿Cuándo fue que tú te fuiste?
Mm-hmm.
¿Eso fue en el 2008?
No, yo me fui en el 2005.
Ok. ¿Cómo fue ese? Eso es un leap of faith. ¿O tú tenías un guiso allá? ¿Para dónde te fuiste? ¿Para Nueva York?
No, mano. Yo me fui para Los Ángeles porque todo el mundo se iba para Nueva York. Y yo me dije, no, voy para Los Ángeles. Que se joda. Y sí fue un leap of faith. Yo me fui con mucho trabajo en Puerto Rico. Yo trabajaba en WIPR en radio, tenía mi compañía de teatro. Yo hice televisión en Telemundo, en Guapa, en WIPR. Estaba haciendo cine. Yo me fui con trabajo. Pero para mí crecer implicaba irme, como quería entender más como el business, el showbiz en Estados Unidos. Y qué sé yo, me tiré para Los Ángeles. Estuve un año y medio ahí y choca mucho de estar trabajando constantemente a ser un actor más que tiene un acento, porque yo no pensaba que tenía acento en inglés. Uh-huh. O sea, yo de mi escuela era, yo era los mejores que hablaba inglés. Uh-huh, uh-huh. Y llegar allá como, ah, tú tienes un acento, tú no pareces latino, pero eres latino. Fue un choque. Y entonces no es hasta que me cogen para la obra de Celia Cruz en el 2007 en Nueva York, que entonces audiciono, me cogen y me mudo a Nueva York. Y en Nueva York estuve desde el 2007 hasta hace 2 años.
Pero esa obra era en español.
En los dos idiomas.
Ah, wow.
Era en español e inglés. Teníamos...
¿Y tú jugabas, hacías las dos?
Sí. Eran 8 funciones a la semana, que es el horario de Broadway y Off-Broadway. Martes a domingo, 8 funciones. Eran como... empezaron siendo como 5 en español y 3 en inglés, y después fueron 4 y 4. Y nada, mano, un trabajo intenso. Ahí fue que conocí a Pedro y otros compañeros que ahora están... ¿tú ves Orange is the New Black?
No.
Una de las latinas, Gloria Mendoza, es Eleni Leiva, que es amiga mía, que la conocí ahí. Uno que estaba en American Crime, Elvis Nolasco, también lo conocí ahí. Nada, gente que ha seguido haciendo sus cosas. Y fue bien
Háblame
intenso.
Del struggle en Los Ángeles, porque la lógica me dice, allá la competencia está más cabrona, sea yo chino, blanco, uh-huh, negro, lo que hombre, mujer, homosexual, heterosexual, lo que sea. Uh-huh. Aquí está difícil la cosa, pero somos menos.
Claro.
¿Por qué ese deseo de... no sé si es probarme o crecer económicamente o el sueño de coño, ahí es que hacen todas las películas más cabronas. O sea, ¿de dónde nace el deseo de salir? Más allá de conocer el negocio del espectáculo.
Pues, mano, darme la oportunidad a ver si la pego. Ajá. En una película o en un proyecto.
¿Y te arrepentiste?
No. La pasé duro porque eso, o sea... fueron varios meses que yo me fui con un dinero ahorrado.
Ajá.
Pero fueron varios meses de como, ok, llegué, conseguí el apartamento, el carro, lo básico. Ahora, una foto, tengo que conseguir un agente, consigo el agente, las audiciones. Ay, tengo que esperar por las audiciones. Tengo que hacer, ponerme en shape, como hacer ejercicio, hacer dieta, bla, bla, bla. Era por mi deseo de tratar un mercado nuevo y como, bueno, ojalá. Y si la pego como otros claro, la han pegado. Claro. Raúl Juliá, por ejemplo, es alguien que yo admiro mucho. Y me dije, si Raúl lo hizo, pues en su momento, pues ¿por qué yo no?
Claro. Y casteaba todos los días. ¿Cómo es esa dinámica?
En Los Ángeles, en ese momento, no. Yo casteaba esporádicamente, hacía cosas muchas de voiceover. Casteé para voiceover. Casteé para personajes como Under Five, que son... menos de 5 líneas en sitcoms que entran y salen, como que hola señor, aquí tiene su té. Okay. Esas líneas audicioné para esas cosas, pero fue paulatino, no fue como que llegué y empecé a audicionar de una. Fue como lento, y cuando ya empecé a audicionar mucho fue que me llamaron de Nueva York.
Tú sabes que antes de yo hacer todo tipo de actuación o comedia, etcétera, si yo hubiese visto a alguien haciendo uno de esos Under Five, yo hubiese asumido, eso no es un actor, es un tipo que apareció de la calle. Pero es que realmente, aunque sean 5 líneas, tú necesitas un profesional para que sepa decir una línea al frente de una cámara, un público, sin hacerse caca encima o sin titubear.
Bingo. Entonces, todos esos personajes se castean, toda esa gente que uno ve que hacen 3 líneas, son actores, todo. Entonces, Los Ángeles, la mayoría de la gente está en el negocio, sí es más duro. Pero igual, si llega ese proyecto o esa puerta que se abre, y estás listo, porque también a veces, si estás allí y te estás comiendo la mierda, pues te comiste la mierda también, ¿entiendes? Uh-huh. Es una cosa como de estar listo, de coger tus talleres, de estar leyendo, como de estar in the zone, ¿tú sabes? Porque si te llega una audición, tú estás listo para audicionar, porque audicionar también es una destreza, que uno, eso uno lo va aprendiendo.
Eso es horrible, yo soqueo duro en
¿tú
eso.
Tú sabes, muchos actores soquean, y yo a veces... hago buenas audiciones, a veces no, y yo mismo, pues coño, déjame ver qué tengo que mejorar en las audiciones. Pero sí, o sea, Los Ángeles no es cáscara de coco, y además es mucho para estereotipo. También yo creo que las generaciones más jóvenes que las mías, piensan también que van a estar ahí un año y la van a pegar.
O, sí, tienes que joderte.
Y tienes que joderte y estar tiempo. Porque si eres un actor que eres de otro país desconocido, tienes que entender, tienes que tener tu agente, tienes que hacer un trabajo que te conozca. Nadie va... Es que si no lo piensas al revés, si tú piensas como un productor, tú tienes 20 millones de pesos, que eso es como un low budget film. Tú vas a darle un prota a un actor que no se ha probado o que no ha hecho una buena audición o que yo no sé quién carajo es este tipo. 20 millones tú vas a apostarle, claro, una película a alguien que no ha probado o que no tiene. O sea, piénsalo al revés. Tú no harías, uno, yo no, claro, haría eso.
Es lo mismo en toda escala. Funciona de la misma manera. Si yo, es lo mismo las quejas de las palas en Puerto Rico. Mira, si yo algún día tengo un proyecto, yo voy a contar con mis panas. O sea, yo voy a poner a mis panas, que yo trabajo con ellos, he estado en un escenario con ellos, sé que son graciosos con cojones. Mm-hmm. Mano, si tú haces videos en YouTube y son graciosos, yo no sé si tú te vas a hacer mierda frente a un escenario. Muy probablemente, sí. Sí. Yo me sospecho que va a dar un culo bastante chévere.
Sí, entonces uno tiene que entender eso, que sí hay unos estereotipos, pero también está la parte del negocio. Entonces, para eso tú tienes que hacer un nombre. Para hacer un nombre tienes que trabajar. Para trabajar tienes que estar allí tiempo. ¿Entiendes? Es como un proceso. Ojo, hay gente que llega y la pega. Y
pero es raro. Casos, eso es lo te pegaste en la lotería.
Eso son los random. Tú no puedes apostar a que te vas a pegar así. Puedes ir por, o sea, entender el negocio y ver cómo entras.
Ok, pues vamos a hablar de Celia, que es súper importante en tu carrera. ¿Cómo sucedió ese casting? ¿Tú te llamaron? ¿Tú volaste para ese casting o te castearon en Los Ángeles?
Eso fue por una recomendación de una pana a quien quiero mucho, Nicole Betancourt. Nicole es hija de Toño Betancourt, que es uno de los sonistas más importantes en nuestra historia en el cine, y el que no lo conozca, que lo conozca. Nicole vive en Nueva York, Nicole lleva allá mucho tiempo, y me recomendó con las casting directors. Me dijo, moje, que van a hacer una obra de Celia Cruz, te recomendé para hacer de Pedro Knight. Y yo me dije, Pedro Knight, pero si es un...
¿Ya tú habías hecho de Roberto Clemente?
No.
Ok, perfecto. No. Sí, seguimos.
Y entonces yo le dije, coño, está bien, pero Pedro Knight no es un hombre mayor. Como que Cabecita de Algodón era un hombre mayor. Sí, pero van a hacer una obra, te recomendé. La cosa es que me recomienda... Y yo estaba haciendo una peli aquí, estaba haciendo creo que Desamores o Las Dos Caras de Jano. Yo hice dos películas de Isabel Andújar con un detective privado local. Y estaba haciendo una de las películas y me acuerdo que yo estaba comiéndome, fui un día libre, estaba comiendo sushi en Guaynabo. Y me llamaron como a las 3 de la tarde, mira Modesto, te quieren ver mañana aquí en Nueva York. Puedes venir a audicionar, te quieren ver.
Y yo estaba en plena filmación.
Pero tenía 2-3 días libres.
Ah, ok, sí.
Y entonces yo le digo, pues, dale. Llama a mami, mira mami, necesito comprar un pasaje, me compré el pasaje. En Nueva York vivió un pana mío, Iván Camilo, que es dominicano, pero vivió aquí también mucho tiempo en Puerto Rico. Iván, voy para allá, me quedo en tu casa, tengo una audición mañana. Volé y yo tenía un monólogo listo, estaba listo, de una obra que yo había hecho de Gardel. Una obra de Carlos Gardel, que hizo un personaje en la obra. Voy y hago un personaje bien bonito, de José Razano, que fue un tipo que empezó con Gardel y no tuvo el talento como Gardel, y el tipo soqueó y Gardel...
Ese es este personaje.
José
¿Y
Razano.
¿Por qué tú decidiste hacer esto? O sea, porque tú me dices a mí audiciones y yo me imagino que te dan un papel con unas letras y tú tienes que recitar esas palabras.
Sí, pero te piden en algunas audiciones para teatro, te piden un monólogo o un trabajo que tú presentes primero.
Claro, yo creo que eso es una mejor manera de medir talento, algo ya tú has hecho.
Que ya tú has hecho, presentar un monólogo y si ellos ven que tienes algo, pues entonces, pues lee estas escenas, pues estudiate estas escenas para mañana y así fue. Hice un monólogo de esa obra, que un monólogo que lo tenía mangado, bien emotivo y qué sé yo, y lo hice, me dieron el callback, en el callback fue que conozco a Pedro Capo. Y fue un callback bien cool porque me lo tripié. O sea, yo hice, sé que hice una buena audición, me dieron el personaje, pero no me lo cogí tan en serio. Ajá. Como que yo hice la escena y me dijeron, ¿tú puedes hacer un acento cubano? Y yo, bueno, sí, puedo hacerlo. Empecé a hablar y a ver, como me pinga, que esto, lo otro, hacer. Como me fui en el viaje y hablé malo con cojones. Uh-huh. Y Pedro estaba ahí conmigo y las escenas emotivas.
¡Qué cool!
Estuve ahí.
Ya, by the way, Pedro no era Pedro Capó todavía.
No.
Era un actor en Nueva York
que cantaba. Que cantaba. Y la escena quedó bien y súper emotiva. Bueno, lloré en las escenas sin planearlo. Fue que estaba ahí como que se me conecté con Pedro. Y así fue. Entonces me cogieron. La obra iba a estar 3 meses y duró 10. Fue gente a verla, Madonna, Lawrence Fishburne, Johnny Pacheco, Gilbertito, Axel Anderson, Abuela Calvia. Wow. Fue mucha gente de aquí y de actores y artistas de gringos a verla. Y fue una experiencia bien cabrona, bien cabrona, bien cabrona.
Necesito ubicar el timeline.
Sí.
¿Cuándo viene? Porque no fue 3000, lo primero que hiciste de Roberto Clemente fue DC-7.
Correcto.
¿Qué fue qué? Una obra de la vida de él. Estamos hablando de Roberto Clemente, que... Ah, diablo, mala mía, estoy all over the place. Bien importante. Tú, que has interpretado papeles de personas de gran envergadura.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo se siente esa responsabilidad a la hora de que... cuando te dicen, ok, tú vas a ser Roberto Clemente. O sea, cabrón, yo me cago para hacer un anuncio. Debe ser horrible que te digan, tú vas a ser Roberto Clemente... probablemente el atleta más condecorado en la historia de Puerto Rico.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo tú asimilas eso?
Pues, como pasó con muchos momentos, como que, ah, diablo, voy a hacerlo, eso es.
Sí.
Después de eso, es como, anda pa'l carajo. Sí, yo también me cago. Uh-huh. Y me pongo nervioso. Pero a mí... me ayuda mucho, y puede que suene clichoso, pero me ayuda mucho la disciplina. O sea, yo soy de los que leí todo sobre lo que es sobre Roberto Clemente, libros, cosas. Yo fui a Pittsburgh a conocer sus panas, que conocí a varios de ellos. Rebajo, porque Roberto estaba en un shape duro. Rebajo, cogí clases de pelota, me recorto como él. Yo me abro las entradas y me dejo el pelo como él. Escuché audios de él. Roberto tiene una voz muy particular en inglés y en español. Tenía un inglés como bien, un acento fuerte. Tenía muchas muletillas a hablar inglés. Y entonces eso fue una obra de teatro que escribió Luis Caballero y produjo Manuel Morán, dos puertorriqueños que viven en Nueva York, a través de Teatro SEA. Y ellos vinieron acá y ellos hicieron como unas entrevistas en la prensa y dijeron, ¿quién va a ser de Roberto? Modesto, ¿verdad? Porque como, ¿quién más puede hacerlo? Y me llamaron y efectivamente.
Ah, wow.
Y audicioné, o sea, como que un poco ellos querían verme porque la obra era musical. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy un actor que baila y entona en ese orden. Yo puedo bailar, o sea, yo cogí clases con Petra Bravo, con Viveca, en Ballet de San Juan, yo bailo. Pero cantar es algo que todavía es la destreza que menos he entrenado. Entonces, era como que tengo que cantar también. Entonces, cogí clases de canto. Tuve unos breakthroughs, me frustré, como que esto no va a salir, esto va a ser una mierda. Pero tuve disciplina, es lo que te puedo decir. Y que le metí y estoy contento con lo que hice.
Te tengo una pregunta. Cuando tú estás ensayando Roberto o Pedro Knight,
uh-huh.
¿Uno ensaya en ropa normal? ¿Sabes? Sin maquillaje, nada. ¿Tú eres...? O sea, te estoy preguntando esto porque me sospecho que a medida que se va acercando la obra y empiezan a hacer dress rehearsals, me imagino que hay tal cosa en Nueva York.
Yes, indeed.
Y eso sube tu nivel, como, o sea, tú te convences más, tu performance mejora una vez tú ves las patillas de quizás de Roberto Clemente, te pones la gorra, o en verdad le metes igual. No sé si esta pregunta es boba, pero...
No es boba para nada. Eso ayuda mucho. Yo, cuando son personajes así, de hecho, yo uso ropa, una ropa de ensayo. O sea, yo no ensayo... Yo soy Rafael Hernández también, el compositor. Yo no ensayaba en tenis.
Ok.
Yo ensayaba en zapatos, que era como la ropa que él iba a usar. Porque en zapatos no caminas igual que en tenis. Igual para Roberto. Roberto, pues sí, ensayaba en tenis. Para Pedro Knight... Yo ensayaba con zapatos de salir y con chaqueta todo el tiempo porque don Pedro tenía una postura bien particular con las chaquetas. Él tenía como los hombros para adelante y las manos como que le colgaban. Las manos siempre cuelgan.
Ajá, pero de otra manera.
Pero de otra manera.
Sueltas quizás.
Como un poquito para adelante. Y entonces para yo como encontrar esa corporeidad, yo ensayaba en chaqueta y zapatos de salir.
Ok.
Yo me dejé crecer mis patillas. para Pedro Nay. Y sí, cuando tú te pones la ropa, a mí me ayuda mucho porque te cambia cómo te mueves, te cambia cómo te paras, cambia cómo te relacionas con los demás, cambia cómo sudas. Entonces eso, que son cosas muy sutiles,
informan. Pero pueden cambiar tu...
Claro, infórmate, informa tu comportamiento, que es mucho lo que es actuación también.
Tú sabes que yo tengo tenemos un gran amigo en común, Luis Gonzaga.
Yep.
Que Luis, me acabo de recordar, nosotros hicimos una obra en la cual él era un vampiro. Y él se puso unos dientes de vampiro. Estuvo un mes, nosotros ensayamos 2 semanas antes de la obra y él tuvo siempre los colmillos porque obviamente tú vas a hablar diferente con los odios colmillos.
Yeah.
De hecho, hablé con Luis y le dije, mira, cabrón, voy a entrevistar a Modesto. Y él, ¿qué? Yo quiero mucho a Modesto. Nosotros hemos viajado con cojones. Nosotros, en un punto dado, éramos traveling partners.
Yep.
Tú eres un tipo que le gusta viajar, no solamente para trabajar, sino para explorar, no encontrar una mejor palabra. ¿Por qué? ¿Qué es lo cool de viajar? ¿Eso influencia en tu manera de actuar o es realmente te gusta ser turista? Quizás estoy buscando un significado en donde no lo hay.
No, pero todas las anteriores. Yo, con mami también, pues íbamos a Disney, que era el destino, ¿verdad?
Boricua, de los puertorriqueños. Por
yo fui a Nueva York varias veces a visitar a mis primos de Nueva York y me acuerdo que, ese Nueva York, qué frío es. Qué frío, la nieve, el subway. Pero yo me gradué en el 2000 de la UPI y a mí los ritos sociales no me importan mucho.
¿Qué es un rito social?
La graduación.
Ya.
Yo no fui a mi graduación de universidad. La de cuarto año fui porque, llevamos...
Toda la vida.
Toda la vida junto, pero la UPI me gradué bien, magna cum laude, y me dice, yo me voy por Europa. Y me fui por Europa con un pana, con Jorge Diepa, que es actor y que está en Nueva York ahora mismo. 2 meses backpacking, cuando el euro no existía, que era más barato. Cabrón, y esa ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, porque primero... Yo fui a 11 países, España, Hungría, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Bélgica, se me quedan unos, o sea, como 11 países, primero con conocimiento fresco de la UPI, tú sabes, yo estudié francés en la UPI, yo salí de la UPI hablando un francés, todavía lo entiendo mucho, pero salí hablando como hablo inglés ahora.
Okay.
Y fue una experiencia cabrona de conocer otro mundo, de conocer otras realidades, de ver cuadros de Picasso, del Greco, de la Torre Eiffel, de comer chocolate en Bruselas, de ir a Ámsterdam o a la Zona Roja, que son experiencias de vida que uno vive en una isla.
Y es la edad también para hacerlo.
¿Sabes? Yo tenía...
Vámonos backpacking, ¿mañana dónde nos quedamos? No sé.
We'll figure it out.
Ajá, exacto.
Y así fue, nos fuimos con un librito de estos, Let's Go Europe, y nos quedamos en hostales. Fue una experiencia tan cabrona para mí como persona que yo regresé del viaje y yo me dije, esto yo tengo que seguirlo haciendo porque es que si uno... Viajar es un lujo, ¿no? Mm. Si no se tiene el dinero, uno puede viajar. Pero eso te da una oportunidad de entender más tu humanidad. Me voy a ponerme dichoso, pero te da una oportunidad de entender más el mundo, de cómo funciona la gente, de darte cuenta que a pesar de que tenemos idiomas diferentes, somos lo mismo.
Claro.
Yo fui a un festivalito, yo fui a Venecia. Yo fui a un festivalito en una isla que se llama Lido, donde hacen cristales bien caros de allá. Y fue un festivalito que chequeamos en What to Do. Y hay un festival. Fuimos a un festival, yo pensando que iba a ser un festival así, como no. Era un festival de una plaza pública, como son las fiestas patronales aquí, con la gente de allí, del centro comunal, que hicieron una actividad... Y llegaron turistas y yo llegué y la pasé cabrón. Y yo me dije, estoy en fucking Lido, Italia. Y es lo mismo que estar en Loíza, que estar en San Sebastián.
Claro.
Y entonces...
Sí, qué demente. Es que también somos acomplejados, cabrón.
Sí, viajar te abre la mente. Te abre la mente. Yo, y termino ya con la cosa de viajar. Me gusta viajar. He viajado mucho con Gonzaga. Y yo cogí una vez un masterclass con Alan Rickman.
Ah, el que murió recientemente.
Que murió. Wow. Yo cogí un taller en Nueva York y él nos fue a dar como una charla.
¿Buena gente?
Súper buena gente. Sofisticado. Tú sabes, un tipo sofisticado.
Porque era inglés.
Inglés. Y entonces yo le pregunté, ¿qué usted hace como para seguir entrenándose como actor, como para seguir creciendo? Y él me dijo, viajar. vivir, tú sabes. Si tú no...
Sí, cabrón. Pues, porque, la verdad que ser actor es lo más cabrón que
porque
hay.
Porque es que si tú no...
Tienes que empaparte.
Si tú no vives, si no te molestan las cosas, si no tienes una reacción ante el mundo, ¿qué tienes que decir como actor o como artista? ¿Qué tienes que decirme? O sea, Paris Hilton, ¿qué tiene que decir? Por eso es que no dio pie con bola con nada, porque tiene todos los chavos del mundo, pero es una mujer que no tiene nada que decir. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, viajar te permite relacionarte con gente, pasar cosas muy buenas,
tener
cosas
cuento,
difíciles.
Tener ¡claro! cuentos. Ese cuento de la jodida plaza pública.
¿Tú
un
sabes?
Cuento.
Es un cuento y te abre la mente, de verdad. Es que uno vive aquí y uno piensa que Estados Unidos, por nuestra situación, Estados Unidos. Mano, Canadá es un país bien cabrón. Yo he ido a Canadá una vez y estoy loco por volver.
¿Qué he visitado Canadá?
Civilizado, la gente súper cool, multicultural. La pasas cabrón. Yo viví un año y 8 meses ahora en Colombia. Yo la pasé cabrón en Colombia.
Ajá. ¿Cuándo pasa? Viajar. O sea, ¿cuándo ocurre ese spin-off de que la obra, no sé si es un spin-off directo de la obra, pero la serie colombiana, seria, es inspirada en la obra? O sea, ¿cuál es ese link?
Pues no existe link. Yo hice la
son dos cosas diferentes y tú haces el mismo personaje de casualidad.
De casualidad. Ya. Yo hice la obra en 2007, hice lo de Clemente en el 2011, la obra de teatro. Y entonces, en ese interín de la obra de teatro del 2011, hice el cortometraje de Clemente, 3000. Que es 3000 también. Entonces, esos dos proyectos. Me acuerdo, yo estaba haciendo la obra de Clemente en Chicago. Yo audicioné en enero para Celia del 2014. No me dieron un callback hasta como agosto. Y me dicen, no, queremos verte, está entre tú y otro actor. Envío las escenas por video y me dan el personaje. Entonces, yo terminé literalmente de hacer la obra de Clemente en Pittsburgh un domingo y volé el lunes a Bogotá. Y empecé a grabar el jueves de esa semana.
Ah, wow.
Y entonces fue así de rápido.
¿Cómo se sintió retomar ese papel? ¿Fue como correr bicicleta o fue atropellado?
Fue un poco como correr bicicleta, porque fue tanto tiempo que estuve haciendo de Pedro. Yo hice de Pedro un año y medio. Hicimos la obra en Nueva York, en las Canarias, en España y en Miami.
Ah, wow.
Y en Chicago. Y entonces yo literalmente busqué, tuve como unas ventanas y fui a mi casa en Nueva York en ese momento y busqué los libretos viejos de Pedro, porque yo que escribo, estudio y desmenuzo esos personajes. Entonces, realmente fue como desempapar lo que tenía, o sea, desempolvarlo. Busqué los videos que tenía, los libros, unas cosas las releí, volví a escucharlo, volví a verlo. Y una vez me ponen el vestuario y todo, caí de nuevo. Fue como correr bicicleta, un poco.
Qué fucking cool. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmando la serie?
Eso se hizo en 8 meses.
Y cada día de trabajo es bien, porque asumo yo, sin saber nada, que es más rápido que hacer cine. O sea, sí. Tiene que serlo. So, tú tienes que aprenderte muchas líneas por día. ¿Cómo funciona eso?
Sí, las series, esto se trató como una serie, con un acercamiento cinematográfico. Entonces, las escenas, habían varios tiros de cámara, habían grúas, o sea, era un poquito más complicado que dos camaritas y las líneas. Entonces, era así. Hay una prisa porque tienes que hacer tantas escenas en el día para cumplir unos planes.
Son series con un montón de episodios.
Entonces, obviamente se hacen por las locaciones, pero sí había una prisa, sí te exige como otro músculo como actor porque tienes que memorizar mucho y rápido. Y yo, gracias a la vida, estoy tocando madera, memorizo bastante rápido. Y entonces, todos los días, el día anterior leía las escenas, un poco entendía lo que iba a la escena, y allá el día de la filmación, pues las repasaba, las memorizaba, y el director nos dio la libertad también.
¿Siempre fue el mismo director?
Eran dos directores, okay. Porque habían dos unidades, Víctor Mayarino y Liliana Bocanegra.
¿Y a veces están filmando a la vez?
Sí, señor.
Ok.
Sí, empezó una unidad y como a los 2 meses empezó la segunda unidad, para obviamente pues cortar
meterle
el
turbo.
Tiempo. Okay. Pero sí, va rápido, tienes que estar como ahí muy sharp. Y Jamie es la casa de Celia, que es de Ponce. Jamie y yo teníamos una responsabilidad extra, que es que estamos en todas las escenas todos los días, de lunes a sábado. Y sí, it is daunting, o sea, es exigente y uno termina explotado.
Entonces, para tener claro todo lo que está sucediendo a la vez, a medida que están filmando, tú estás aprendiendo líneas. O sea, tú puedes que estás, tienes un tiempo libre en una escena, uh-huh, que están moviendo cámara, qué sé yo, por decir, uh-huh, algo. Tú me imagino que estás estudiando la próxima escena que, uh-huh, vas a estudiar, okay, que vas a filmar. Mientras tanto, ¿la serie ya está en Colombia? ¿O esperaron a terminar los 8 meses y ya está todo empaquetado, zumba para la televisión?
En serie hicieron eso, que nos ayudó a nosotros como a relajarnos un poco, que si había que repetir una escena, se repetía. Sí, terminaron la serie y de hecho habían dos unidades porque, como saben, la serie se divide en dos etapas. La que yo hice con Jamie y la segunda etapa que hace Willie Denton con Aimee Nubiola. Y entonces Aimee y Willie grababan a la misma vez que nosotros. Ellos grabaron los últimos 3 meses mientras nosotros hacíamos la primera parte de la serie.
O sea que en ese sentido grabaron más o menos en orden.
Más o menos en orden. Okay. Más o menos en orden. Pero no teníamos la presión de que estábamos al aire y no había eso. Eso fue Celia, que fueron 8 meses y pues ha sido como algo muy loco. Tener esa atención ahora del público, ¿no? Por el personaje de Pedro Knight. Es bien loco.
¿Cuándo salió la serie, perdón?
Celia estrenó el año pasado, en octubre, en Estados Unidos por Telemundo. Ah. Estrenó en Colombia por RCN. Y ha estado, o sea, está ahora mismo está en Chile, estrenó en Argentina hace como 2 semanas, está en Costa Rica.
Y un palo.
En República ha sido un palo. Okay, bueno. La gente le ha gustado mucho. Han habido comentarios criticando la serie porque es una serie de ficción, no es una serie que no pretende ser un documental. Y por unos desaciertos históricos, también porque los actores principales no son cubanos. Han habido cosas que entiendo, pero igual el público tiene que entender cómo funciona el negocio. Se hicieron audiciones en Miami, Nueva York, y pues llegamos Jamie y yo. Sin padrino alguno, o sea, Jamie no tiene padrino ni yo tampoco. Entonces, pues, hay que verlo de esa manera, que es un homenaje de Colombia y de Latinoamérica a Celia, y que se hizo con respeto y cariño. Y aunque haya gente que diferió, como que mucha gente se indignó, que Pedro Knight no era un mujeriego, Pedro Knight era un tipo como un caballeroso, y es una falta de respeto a la figura de Pedro. A lo que yo leí, yo me dije, bueno, pensará en eso, pero primero, muy poca gente estuvo con Pedro en esa época, y segundo, eso fue lo que pasó. O sea, está basado en unos hechos. Pedro tenía 9 hijos antes de casarse con Celia. Era músico en los años 50 en Cuba. Un tipo astuto, un buen físico. El tipo era...
Sí, es que nosotros nos encanta poner a la gente en pedestales, bien caro. El tipo era un jodedor. Era un gran persona, pero un jodedor.
Era un jodedor. Y también para que haya un cambio, tiene que haber un contraste. O sea, Pedro Knight no era el caballero que nos recordamos de joven. Nadie es como joven como ando viejo, muy poca gente. Entonces surgió eso, pero se ha recibido súper bien la serie. Al día de hoy, tú sabes, mucha gente todavía en la calle y cuando viajo que me reconocen como que, Pedro, qué bueno, yo soy Pedro Knight. Okay. Tú sabes. Entonces después de Celia, me cogen, audiciono nuevamente y me cogen para esta serie que acabé hace 3 semanas. Se llama La Esclava Blanca, que se llamaba La Plantación, que cambiaron el título. Que también fue hecha en Colombia por Caracol TV, que es la competencia de RCN. Fueron 8 meses igual de trabajo, un personaje bien duro, bien cabrón. Y
me imagino que hacer serie, una serie para un actor, una bendición quizás más grande que una película, porque está ocupado 8 meses.
Tienes el año cubierto.
No tienes que preocuparte más por más nada durante un año.
Sí, mano, es un trabajo bien bueno en ese sentido. Uno en el personaje crece, tú sabes. Tú en el cine tienes esos momentitos, pero en una serie...
Ah, así es que él lo haría.
Claro.
Entonces, tú te sientes... Ya estamos terminando, ya llevamos 1 hora.
Sí,
tú te sientes como un galán de telenovela. Digan, no está justo esta pregunta. Ajá. Pero, o sea, la gente te percibe como el galán, ¿tú crees?
Hay un...
Sí. Sorry, te puse ahí en un mal spot.
No,
pero no
tranquilo.
Me importa.
Sí, por Celia, sí. Porque yo me di cuenta que era el galán después. Como que, yo soy el galán de esta serie.
Sí, porque nadie te lo dice. Mira, by the way, tú eres el galán.
Tú eres el galán, ajá. No. Pero sí, por celia me persiguen y muchas mujeres y muchas doñitas, como gente, mujeres...
Contemporáneas sin... con el real, quizás, Pedro Knight, por ahí.
Por ahí, ajá. Locura con Pedro Knight y conmigo. Entonces, sí, pero fue como que, estoy haciendo de galán. Ok, pero me gusta eso, hacer de galán y hacer de un personaje secundario. Me gusta cómo jugar de ser el que pueda ser protagonista y también el actor de carácter que pueda ser okay. personaje secundario.
Siempre cuando yo termino estas grandes conversaciones, me gusta, yo siento que esto lo escucha mucha gente que están adentrados en la arte o quieren intentar uh-huh. hacer arte. ¿Qué tú les recomendarías a alguien que quiere vivir uh-huh. del teatro, del cine?
Ah, diablo. Muchas cosas y voy a tratar de ser bien breve. Yo creo que es importante tener fuera de esa pasión de la actuación, del cine, tener una vida bastante balanceada. Meaning, como que tener buenos panas, tener tu pareja estable, si tu familia te apoya bien, si no, pues tener ese apoyo, porque esta carrera es de muchos altibajos y es bien inestable. Y entonces, si tú fuera de eso tienes como un sistema de apoyo, te va a ayudar a sobrellevar, porque pues ahora mismo yo estoy en un buen momento, pero yo las he pasado también duras, momentos que no hay mucho trabajo, que audiciono y no me cogen. Y entonces, eso te ayuda como a nivelar. Toma tiempo. Yo le digo esto a mis sobrinos siempre, que tengo sobrinos que tienen de 25 a 16 años. 4 sobrinos, 2 sobrinos y 2 sobrinas. Le digo, ustedes cójalo con calma, mano. No, que quiero una jeva. Cógelo con calma, cabrón. Janguea, paciencia. Tú tienes 25 años. Te va a llegar una jeva, pero cógelo con calma. A mi sobrina, mamá, vamos, relax. Hay en unas generaciones más jóvenes como una prisa. Les tengo que decir que toma tiempo. Que esa gente que uno admira, Stephen Curry, Benicio, qué sé yo, Denzel, gente que uno admira, esa gente lleva años haciendo eso y tú sabes, ¿cómo se llama? Moliendo vidrio en el pecho, toma tiempo. Mejorar una técnica toma tiempo. Yo soy Federer, Nadal y Djokovic, que son los jugadores más cabrones que he visto de tenis, juegan tenis desde que tienen 5 años. Tienen ahora 20 largos, 30 y pico. Pues, con razón, o sea, toma tiempo. Yo creo que también es importante saber por qué se quieren involucrar en las artes. Si es por fama, si es por dinero, si es por fichureo, toda la cosa. Porque si es por eso, pues les aconsejo que hagan otra cosa. O sea, si quieres meterte a la actuación por salir en cámara, salir a la revista, qué sé yo, pues para eso es un video porno, qué sé yo. O sea, esa no es la razón. Yo creo que es importante saber el por qué. Y tener como un propósito. Pues yo quiero ser actor porque pues quiero trabajar, no, qué sé yo. Es uh-huh. algo muy personal, pero tener como un propósito, porque es que si no, pues es otra cosa. Otra cosa es importante, yo creo que saber. Sí, yo creo que voy a decir que es importante estudiar. Hay gente que piensa que no, yo digo que sí. Porque a mí me impresiona a veces actores o gente que quiere estar en la actuación y no conocen a los que vinieron antes que nosotros. Uh-huh. Tú sabes, y no es por la nostalgia del quinqué de que el tiempo pasado fue mejor, no es eso. Es que si tú no sabes realmente quién fue Raúl Julián en el teatro, Jaime Montilla, Nelson Millán, Madeleine Williamson, Félix Monclova, Mirna Vázquez, gente que vino antes que los que están ahora, un poco estás pecando de pedante. Tú sabes, como que antes de lo que tú estás haciendo, que está bien cool, que puede que esté bien cool, había gente que lo hizo y había gente que ponía su vida por el arte en otras épocas. Igual, tú sabes, el arte no era lucrativo, ahora es más lucrativo. Tú sabes, los cantantes ahora, Maelo no era rico.
Wow.
Maelo cantaba porque era una vocación y pues qué gran voz. O sea, Maelo es puñeta Maelo, pero... Y entonces, a mí eso, ojalá que sigan haciendo, pero que conozcan los que vinieron antes. Porque igual les va a pasar a ellos si no lo hacen. Después de aquí a 20 años, yo hice esta cosa, nadie sabe de mí porque hay unos missing links, hay un...
Eslabón.
Hay un eslabón que no está porque, pues, como nosotros somos los que somos ahora, pues somos los importantes. No, vinieron mucha gente antes que nosotros que han hecho bien y mal, pero han hecho... Y que lo que estamos haciendo es resultado de ese esfuerzo. Así que por ahí va la cosa. Y que metan manos, que no se coman la mierda.
Tú sabes que nadie, yo le he hecho esta pregunta a todo el mundo y nadie ha mencionado eso. Gracias, Modesto. Súper agradecido que seas parte de este maravilloso podcast. Sí, claro. Esto estuvo bien, cabrón. Que se repita.
Gracias, gente. Un abrazo, cabrón. Y te deseo lo mejor en todo lo que estás haciendo.
Estamos triunfando.